Y lo dicho, vamos con la tertulia, vamos a analizar esos resultados electorales de ayer en las elecciones de Araba, Bizkaia y Gipuzkoa. Para eso hoy están con nosotros, a través de la línea telefónica, Nekane Altzelai y Juan Ibarrondo. Egunon a los dos.
Egunon.
Bueno, antes de nada, Juan, si te parece, empiezo contigo. Os pido una fotografía, la fotografía que hacéis de las elecciones de ayer, la fotografía o la valoración, digamos, en general. ¿Cómo la haríais?
Bueno, quizá habría que hacerlo en tres variables, ¿no? Por una parte, del tema de la cuestión nacional, el tema también de hacia el cambio social y el proceso de paz, ¿no? Me refiero a cómo podrían influir estos resultados electorales en esos tres campos, ¿no? Evidentemente, creo que es una obviedad decir que que tenemos un parlamento de mayoría abertzale. No sé si eso es demasiado decir, ¿no? Yo creo que quizá habría que fijarnos en Cataluña, a ver cómo Artur Mas ha aprovechado o puede o está en condiciones de aprovechar en las próximas elecciones catalanas el independentismo, ¿no?, que surge a nivel europeo, que lo hace desde la derecha. Yo por lo menos tengo mis dudas de que Artur Mas y también Urkullu vayan a dar pasos claros, por lo menos en el corto plazo, hacia esa independencia, hacia un soberanismo claro. Pienso que en el caso de Artur Mas quizá el tema sería pelear por el pacto fiscal y aquí pues mantener el concierto económico, ¿no?, y evitarle la descentralización que se planteaba desde el Estado español. Creo que puede ser un poco la clave de lo que vaya a hacer Urkullu, yo creo que con el apoyo del Partido Socialista, ¿no? En cuanto al cambio social, la verdad es que es muy importante que surja una fuerza de izquierdas soberanista como Euskal Herria Bildu, que puede poner freno pues esos recortes, ¿no? Porque Urkullu tiene una patata caliente, que es la crisis económica. Él ha asegurado que no va a haber recortes, que no va a haber recortes y que va a poner unas líneas rojas claras en educación, en sanidad, en servicios sociales. Veremos si cumple eso, y si no lo hace, pues yo creo que es muy importante que haya una fuerza fuerte como Euskal Herria Bildu, que pueda pues decirlo alto y claro en el Parlamento y hacer una oposición, ¿no? Y en cuanto al proceso de paz, yo creo que sí que es positiva esta nueva foto electoral. El único partido que se niega de forma pues bastante evidente a avanzar, a dar pasos en ese proceso y en la normalización política sería el Partido Popular, que queda como una fuerza muy minoritaria en el Parlamento, con un apoyo quizá de Unión de UPyD, pero que le va a resultar difícil, yo creo, también al Partido Popular mantener unas posiciones muy maximalistas en ese terreno desde una posición muy solitaria, ¿no?, dentro del conjunto del Parlamento Vasco. Y bueno, pues para empezar, yo creo que esas tres líneas, ¿no?, tres ideas.
Nekane, has escuchado, Juan, comentaba o hacía una lectura desde tres puntos de vista concretos de los resultados de ayer. ¿Tú por dónde tirarías?
Yo estoy de acuerdo con él, en la reflexión que nos ha planteado. Y por eso mismo, siguiendo en el hilo argumental de Juan, yo lo que veo es, o bueno, lo que intuyo es que por eso mismo, que el PNV puede optar por gobernar en solitario, ser el lehendakari del PNV en Urkullu y los consejeros todos también del Partido Nacionalista Vasco, por eso mismo, porque en el ámbito nacional yo creo que hay, bueno, porque tanto en el ámbito nacional como en el cambio social, como en el proceso de paz, puede buscar diferentes aliados ante las diferentes propuestas que necesite cada uno de estos ámbitos, ¿no? En el ámbito nacional, bien, Juan decía que el PNV puede seguir como reivindicación mantener el concierto económico y por tanto tendría como aliado el Partido Socialista, pero si su ambición fuese superior a ese, que puede ser, porque ayer mismo entre sus bases reivindicaban también la independencia, por lo tanto, bueno, ahora también se abre dentro del Partido Nacionalista Vasco un proceso para elegir al nuevo dirigente del partido, porque ya sabemos que en el PNV el lehendakari y el dirigente del partido no pueden ostentar la misma persona. Bueno, ya veremos los resultados que da este proceso, pero en cualquier caso, si su si fuese en el ámbito nacional si hubiese una mayor ambición, bueno, pues podría tener como aliado H. Bildu. En el cambio social, efectivamente, surge una nueva fuerza de izquierdas, y esto, bueno, pues también junto con el Partido Socialista, bueno, pues en el Parlamento pueden reivindicar otras políticas diferentes a los recortes que se están imponiendo desde Europa o desde el gobierno de Madrid, y por tanto, bueno, pues ahí el PNV también podría buscar otras alianzas. Y en el proceso de paz, ha pasado ya un año desde que ETA declaró el alto al fuego. Es evidente y es un dato objetivo que se ha abierto una nueva era en Euskal Herria, y bueno, y es un tiempo que hay que aprovechar para este proceso de paz. Y yo creo que hay en Iñigo Urkullu, yo creo que también, bueno, tiene experiencia. En principio yo opto por darle una confianza. Estuvo en el proceso de Loyola, participó también activamente en la etapa anterior a la conferencia de Ayete. Tiene una experiencia como presidente de las distintas ponencias que ha habido en política penitenciaria que se hayan desarrollado en el Parlamento Vasco, en la Comisión de Derechos Humanos. Y bueno, yo creo que, bueno, experiencia tiene y creo que debería de aprovechar.
Yo, volviendo un poquito al tema nacional, yo le iba a decir a Iñigo Urkullu, ¿no? Yo creo que fue muy claro que durante 3 años se iba a encargar, iba a priorizar el tema de la crisis económica, y después se hablaría del otro tema, ¿no? Del tema del soberanismo, que es algo que siempre ha hecho el Partido Nacionalista Vasco, ¿no? Digamos que, dejar como ad eternum, ¿no?, el tema nacional, y seguir gestionando pues las instituciones que controla. Es verdad, y en eso estoy de acuerdo con lo que decías, que ha salido fortalecido también el sector Eibar, vamos a decir, del partido, por los buenos resultados que ha tenido en Gipuzkoa, sobre todo, ¿no? Ahora, a mí me cuesta creer que el PNV del dinero, el PNV que controla los grandes medios de comunicación, dé pasos en ese sentido, ¿no?
Sí, yo
estoy de acuerdo. Por lo menos en el corto, ¿eh?
Sí, yo comparto contigo, ¿eh? Pero bueno, también para, para añadir matices, ¿no? Que también hay otras variables que se pueden considerar. Yo estoy de acuerdo contigo en que las declaraciones que ha hecho Iñigo Urkullu priorizan la crisis a la política nacional. De acuerdo. Pero también yo creo que en las políticas que hoy en día desarrolla el gobierno vasco o las distintas instituciones de la Comunidad Autónoma del País Vasco están concentrados en el ámbito fiscal, y es verdad que la fiscalidad te da muchas posibilidades para posibilitar políticas diferentes para dibujar una salida de la crisis. Pero hay un ámbito que a mí me parece muy importante, y yo creo que en campaña, en algún meeting o en algún corte así que haya sacado en la prensa, también le he oído, y es, por ejemplo, la seguridad social. El Estatuto de Gernika reconoce competencias en el ámbito de la seguridad social a las instituciones vascas que sistemáticamente han sido negadas, poniendo como excusa la Caja Única de la Seguridad Social, cuando hay sentencias que dicen que no existe tal caja única como concepto jurídico, pero aludiendo a esa tesis de la caja única, se nos ha negado sistemáticamente. Y yo creo que es un elemento importante y clave también y que debemos reivindicar, porque en el actual marco jurídico, que yo creo que deberíamos de superar, pero incluso teniendo en cuenta el actual, también se nos reconoce y sin embargo se nos niega. Luego yo creo que también hay otra cosa que puede entrar en contradicción con el mismo. Él ayer decía, tenemos que buscar un consenso amplio para salir de la crisis, para el ámbito nacional y proceso de paz. Pues este acuerdo amplio para salir de la crisis, que tiene que abarcar a todas las estructuras sociales, bueno, pues tiene una realidad, y es que aquí en la realidad sindical, por ejemplo, es diferente a la del Estado español.
El marco vasco de relaciones laborales.
Eso es, porque incluso el empresariado es diferente al del Estado español. Aquí tenemos una realidad empresarial diferenciada. Yo creo que Confebas poco tiene que ver a veces con la COE. Yo creo que es un empresariado bastante más serio que con lo que nos ha enseñado, sobre todo el anterior presidente de la COE, que de la patronal española, que en fin.
Que no es mucho decir tampoco, ¿no?
no creo que no hace más. Y luego está el cooperativismo vasco, que yo creo que también tiene una fuerza importante en la economía vasca, y creo que es una realidad muy diferente a la del Estado. Por eso mismo obliga a tener que desarrollar el ámbito nacional, desde mi punto de vista, y creo que esos mismos hechos le pueden obligar a ser más ambicioso en el ámbito nacional, de lo que parece que en un principio iba a ser, o aun centrándose principalmente en la crisis, para la salida de la crisis, para diseñar políticas de la crisis, eso mismo obliga a tener que desarrollar el ámbito nacional. Una cosa, yo creo, que va con la otra, obligatoriamente, además, en este caso.
Juan, tú también.
Por las ambiciones que hay, para salida de la crisis y para las distintas políticas económicas que tienes que desarrollar de una manera coherente, porque a mí no me vale exigir una mayor progresividad en la fiscalidad si luego en el ámbito de la política de la seguridad social llevas otras políticas mucho más restrictivas o bueno, no sé.
Juan, ¿tú también opinas, como decía Necane, que el PNV optará o que tal vez le convenga más gobernar en minoría?
Pues sí, la verdad que tiene toda la pinta, ¿no? Otra cosa es que haya pactos concretos y yo creo, no sé, yo he estado también, bueno, el otro día me decía un amigo, un sociólogo, esta noche electoral, cómo ha habido un cambio de dos grandes medios de comunicación vascos, ¿no? Como son el Grupo Centro, los dos, ¿no? El Diario Vasco y el Correo Español. Uh-huh. Y cómo han, bueno, de hacer una defensa bastante importante tradicionalmente hacia el Partido Popular, cómo han ido girando su discurso hacia un partido hacia el presidente, ¿no? Mediáticas de distintos ámbitos, hombre, del Grupo de Noticias, como era de esperar, ¿no? Pero también de otros ámbitos, no más cercanos al socialismo, pues han ido acercando al sol más caliente, ¿no? Digamos. Y en ese sentido creo que, aunque pueda haber un gobierno en minoría por parte del Partido Nacionalista Vasco, bueno, de alguna forma, quiero decir, que aunque no entren consejeros socialistas al gobierno del Partido Socialista, al gobierno Jeltzale, pues sí que puede haber acercamientos en ese sentido, ¿no? Me refiero a incluso a nivel de puestos, ¿no?, de directores de empresas públicas, o sea, que puede haber acuerdos en ese sentido, ¿no? En fin, y lo lógico, yo creo que haya ese acercamiento entre el Partido Socialista y Partido Nacionalista Vasco, porque, bueno, históricamente, si vemos un poco el pasado, así ha sido, y aunque eso no se traduzca en un gobierno de coalición, pues puede darse ese pacto a otros niveles, ¿no? Que todavía es pronto para decir cuáles van a ser, pero que podemos intuir por dónde van a ir.
Bueno, vamos a analizar un poquito los datos por herrialdes y os pregunto a cada uno por lo que os toca además de más de cerca. Juan, en tu caso, en Araba, ¿qué decir de los resultados de H. Bildu en Araba? Segunda fuerza son, no sé si catalogarlos, bueno, sabes que es muy recurrente la palabra histórica. ¿Cómo los catalogarías tú?
Bueno, yo creo que se ha dado, es una cosa muy interesante lo que ha sucedido en Araba, ¿no? Y esperanzadora desde mi punto de vista personal, ¿no? Que es, yo creo que se ha dado un verdadero cambio sociológico en el electorado a la vez, ¿no? Y me estoy refiriendo a los magníficos resultados de Euskal Herria Bildu, pero también a otras maneras de ver la realidad social, ¿no? Como el apoyo que hubo a las manifestaciones en el Día de la Huelga General, el apoyo masivo contra el fracking. Bueno, una serie de elementos que aquí lo estamos viendo en Araba que configura, yo creo, un cambio que los sociólogos tendrán que investigar, tendrán que reflexionar a qué se debe, desde mi punto de vista muy positivo y que yo calificaría de histórico realmente, ¿no? Porque francamente hay que ver de dónde veníamos, ¿no? De una provincia, de una realde dominado por la derecha española, y bueno, pues surge con una fuerza inédita hasta ahora, la izquierda, una izquierda soberanista con planteamientos de cambio social importantes, y habrá que ver, ahí se pueden analizar de muchos puntos de vista. Yo creo que ha habido un cambio generacional por una parte, y también quizá pues que las redes clientelares del Partido Popular y del Partido también del Partido Nacionalista Vasco pues no han funcionado como han podido funcionar en Vizcaya en el caso de los jeltzales, ¿no? O como ha podido pasar en Galicia con el Partido Popular, ¿no? Que parece que los ha mantenido de una manera muy clara. En Álava han fallado, sobre todo en la zona rural, ¿no? Que tradicionalmente se ha repartido, quizá exceptuando el Valle de Ayara y Aramayona, ¿no? Entre los populares y los jeltzales. Y bueno, pues ha habido un cambio muy, muy importante, en ese sentido muy positivo.
Y Nekane, en Guipúzcoa, ¿qué podemos decir sobre los resultados? EH Bildu más o menos mantiene, aunque baja un poquito. El PNV gana bastante y los que bajan sobre todo es el PSE y algo el Partido Popular. No sé si algo tendrá que ver en todo esto también la decisión editorial que nos comentaba ahora Juan del grupo Vocento, porque eso también suele afectar. Pero bueno, ¿tú qué destacarías de los resultados en Guipúzcoa?
Yo de los resultados de Guipúzcoa, yo creo que lo más llamativo es la subida del PNV, ¿verdad? Tuvo una bajada importante en las municipales y, de hecho, bueno, pues perdió las elecciones en Guipúzcoa el PNV y ha recuperado. Yo creo que, bueno, es importante recordar aquella pérdida y yo creo que, bueno, la razón fundamental, entiendo que además de influir el debate interno del PNV, yo creo que también algo tendría que ver el escándalo que había en torno a la política fiscal del PNV y bueno, ha habido también el juicio.
Sí, los casos de corrupción, etcétera.
Sí. Bien, yo creo que eso tuvo que ver mucho con la pérdida del PNV, que ahora pues ha recuperado, ¿no? Y luego yo creo también que es importante lo difícil que tiene EH Bildu en Guipúzcoa para desarrollar cualquier política. Gobierna en minoría y, por lo tanto, esto, en fin, le dificulta llevar adelante sus iniciativas. Eso por una parte, y luego que tampoco tiene a los medios de comunicación muy a favor, ¿verdad? Y muchas veces muy críticos con cualquier decisión, y eso lo hemos visto en las basuras, ¿no? Pues como ha sido un debate que se ha zanjado con una moción de censura, sin un debate sosegado, cuando con otras iniciativas también de los distintas instituciones, bueno, pues se han respetado de una manera más amplia, ¿no? Uh-huh. En fin, lo tiene difícil y eso, o sea, yo creo que también tiene que ver con lo que ha ocurrido. Pero bueno, dime, ¿sí?
No, perdona, acaba con lo de Guipúzcoa. Quería una cosa que se me había pasado al respecto de Araba, si hay tiempo luego para comentarlo.
Sí, pues Nekane, termina con Guipúzcoa y...
Sí, bueno, sí, pues ya está, sí.
Juan, adelante.
No, que hay que poner un pero a esa visión que hacía, que es el mantenimiento del escaño por parte de PID, que responde, yo creo, pues a ese sector enquistado que, bueno, ha estado y durante mucho tiempo en Araba, sobre todo en Gasteiz, que antes respondía quizá al nombre de Unidad Alavesa. Ahora ese voto antivasco, yo diría incluso antivasco, antinacionalista, que hace un discurso muy radical, que hace bandera de la imposición, de la supuesta imposición del euskera y tal, pues mantiene posiciones, ¿no? Y es preocupante, a mí me parece preocupante. Estamos hablando de un tanto por ciento significativo de la población gasteiztarra y me resulta preocupante. Pero, y en cuanto al avance de Bildu, no quería dejar de decir también que quizá una de las claves podría ser que sea, sobre todo en Gasteiz, se ha conseguido Euskal Herria Bildu, por la campaña que ha hecho y el perfil de campaña que ha hecho, ha conseguido conectar con esa izquierda, con esa victoria de izquierdas, con esa Gasteiz de izquierdas, que viene desde incluso del 3 de marzo de 1976, que ahí estaba la Arbada, que quizá no tenía una alternativa electoral clara y que yo creo que ahora la ha tenido.
Bueno, Y hablabais de UPyD, lo cierto es que Ezker Anitz y Ezker Batua, en conjunto, han sacado bastante más votos que UPyD. En total, en Araba, Bizkaia y Gipuzkoa han sacado 47.000, UPyD ha sacado 21.000. Pero bueno, ya sabéis, por el tema este de cómo se cuentan los votos en un real de y otro, al final UPyD ha sacado un escaño, Ezker Anitz no. Bueno, Mikel Arana presentaba ya su dimisión. Debacle de Izquierda Unida en Araba, Bizkaia y Gipuzkoa.
Sí, bueno, yo creo que es que están metidos en un debate interno muy fuerte, ¿no? Y al final, bueno, primero salió Óscar Matute de Izquierda Unida, constituyó Alternativa, y luego dentro de la Izquierda Unida también hay distintas corrientes que cada uno se ha presentado por su cuenta. Bueno, yo creo que a mí me da mucha pena, ¿eh?, que no tengan, y no creo que sea positivo que no tengan un escaño en el Parlamento Vasco, porque creo que sí tienen una masa social suficiente como para tener representación en el Parlamento. Desde luego creo que les apoyan que bastante más ciudadanos y ciudadanas del apoyo que pueda tener UPyD, y no me parece justo en ese sentido. Pero bueno, yo creo que a ver si de esta experiencia aprenden la lección y hacen para superar los problemas que puedan tener internos entre las distintas alternativas que nos ofrecen.
Les va a costar, Juan, porque han perdido un altavoz importante, que es el tener un escaño o algo de participación o representabilidad en el Parlamento, ¿no?
Yo, la verdad, visto desde una perspectiva de Araba y vista la actitud que tuvo Ezker Batua o el sector de Navas, de lo que entonces estaba la Ezker Batua Unida, donde estaban todos juntos, ¿no? Pues creo que más que Mikel Arana, lo lógico hubiera sido que hubiera dimitido pues gente como José Navas y, bueno, el sector madracista, ¿no? Que para mí, desde mi punto de vista, han tenido una, por lo menos desde el punto de vista de Álava, ¿no?, una postura bastante impresentable, ¿no? Estoy refiriéndome pues a esas listas de compra de prebendas presentadas al Partido Nacionalista Vasco, etcétera, ¿no?, que yo creo que en Álava le ha castigado claramente. Y Ezker Anitz, yo creo que también se le ha hecho mucho la cama desde los medios de comunicación, desde la propia Euskal Telebista, ¿no?, aunque bueno, podía haber razones legales y tal, ¿no?, pero en general yo creo que se ha ninguneado bastante la campaña de Ezker Anitz, que yo creo que sí representa un sector de la sociedad vasca importante, que es soberanista, o sea, que no es nacionalista, que no es independentista, quizá, pero que sí que está a favor del derecho de autodeterminación, sí. y que lleva pues desde muchísimo tiempo históricamente existiendo, y creo que va a seguir existiendo afortunadamente, ¿no?, en Euskal Herria, ¿no? Y es una pena efectivamente que no tenga representación en el Parlamento Vasco, en el Parlamento de la Comunidad Autónoma Vasca.
Bueno, y como solo nos quedan 2 minutos, más que un análisis, os pido una sensación de lo que han dejado las elecciones en Galicia. Juan, ¿qué dirías? Porque el PP aumenta su mayoría absoluta.
Sí, pues yo creo que hay que verlo desde el punto de vista que en tiempos de crisis la gente también, y quizá también en Euskal Herria, o sea, en la Comunidad Autónoma Vasca podríamos decir esto, ¿no? La gente apuesta por lo seguro, por opciones de derechas, ¿no? A pesar de que pueda ser paradójico, muchas veces la gente, pues por ese factor miedo a que las cosas vayan a peor, apuesta a lo seguro y a opciones conservadoras, ¿no? Luego supongo, no conozco la realidad gallega como para hacer un análisis en profundidad, como bien decías, pero una sensación, pues quizá las redes clientelares del Partido Popular en Galicia pues continúan con buena salud, y también ha podido influir quizá la división dentro de digamos la izquierda, bueno, el nacionalismo gallego, y positiva bueno, no conozco muy bien tampoco los planteamientos que ellos tienen, pero lo poco que sé, positiva la aparición de la nueva fuerza Esquerra Galega, ¿no? O sea, Alternativa Galega de Esquerra.
Bueno, pero yo creo que lo importante es destacar la pérdida del PSOE y
también, sí, sí.
Claro, porque el PP sí que gana 3 escaños, pero entre Anova y el BNG superan por mucho los escaños que tenía ahora el BNG. Es cierto que el BNG pierde, pero Anova gana mucho más de lo que pierde el BNG. Anova ha conseguido 9 escaños que vienen efectivamente del BNG, pero también del Partido Socialista Gallego, ¿verdad? Bueno, entonces destacar eso, la gran pérdida del PSOE. Y bueno, entonces yo creo que esa lección también el PSOE debería de aprender, ¿no? Viendo lo que está ocurriendo en Galicia, en Cataluña y en el País Vasco, pues no sé, que yo creo que sí que se definen como partido federalista, pero es verdad que luego al final en la práctica son centralistas. Uh-huh. Y creo que algo deberían de reflexionar sobre eso también.
Bueno, pues sí que
eso tenemos. Rubalcaba no creo que esté muy contento, ¿no?
No creo, ¿no?
Bueno, pasan algunos segundos. Tenemos que terminar, Nekane Celar y Juan Ibarrondo. Mil gracias de verdad por haber estado hoy aquí con nosotros.
Sue, bye.
Datorren astearte. Vamos a seguir.
Sue, agur.